Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El objetivo de nosotros, claro está, es crecer espiritualmente, conocer todo el consejo divino. La sabiduría se encuentra en la Biblia y la palabra de Dios a nosotros nos permite que esa información llegue a nosotros cortesía del Espíritu Santo. Para hacer esto, nosotros tenemos que hacer uso de la provisión divina, de la confesión que se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento que hacemos uso de esa provisión divina, estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos pues entender toda la porción espiritual de la Biblia. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión divina y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Efesios. Estamos en Efesios 2:13, capítulo 2, versículo 13, que nos dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. La semana pasada concluimos el asunto de las 40 cosas simultáneas que pasan en el momento de nuestra salvación. Aquí estamos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que nos pone en unión con Cristo en el momento de nuestra salvación, y esa es una de las 40 cosas que suceden en el momento de nuestra salvación, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver estas primeras palabras, aquí las pueden ver en el griego, «Nuni de en Cristo Jesús». Si la pueden ver en el griego, nuni de en Cristo Jesús. Comenzamos con la conjunción adversa que es de. Ahí tiene la palabra de, está en la segunda posición en el versículo 13. Y esto presenta un contraste. Ya hemos llegado pues a este contraste de lo que éramos antes de nuestra salvación y después a nuestro estado después de la salvación como gentiles. En realidad pues esto está hablando acerca de todos los gentiles en la iglesia, pero especial mención a la iglesia primitiva, que eran en los ojos de los judíos inferiores a ellos debido a que los judíos tenían la ley mosaica. Pero ahora nos damos cuenta pues que al creer en el Señor Jesucristo, tanto el gentil como el judío lleva a ser una nueva raza espiritual que es superior. Ahora en Cristo Jesús no hay ni judío ni gentil, todos nosotros somos hijos de Dios. Y ya hemos estudiado acerca de todas las ventajas pues que implicaba ser judío en Romanos 9 al 11. Capítulos 9 hasta el capítulo 11. Y hemos visto pues la superioridad del judío en el Antiguo Testamento, pero ahora todo eso ha desaparecido. Ahora que estamos en Cristo Jesús, no hay judío ni gentil, es una nueva raza espiritual y todos nosotros somos familia real y es inevitable que con esta conjunción de adversidad, entonces que estamos viendo aquí, es en un de, exista un adverbio en la gramática para indicarnos lo que éramos nosotros anteriormente. Y este es un adverbio de tiempo que tiene dos formas. La primera es nun y la segunda es nuni. Aquí tenemos la segunda forma, como lo pueden ver, que está en la primera posición, la primera palabra. Nuni de. Es la que utiliza el apóstol Pablo para dejarnos saber esta información que es tan interesante. Y nos habla pues del presente inmediato, indicando a los creyentes de la provincia romana de Asia que forman el primer eje de creyentes maduros en el Senatus Populusque Romano, mejor conocido pues como el Imperio Romano. De esta manera lo podemos leer. Pero ahora, o sea, inmediatamente, pero ahora. Y nos ofrece pues todo el trasfondo para esta epístola. A esta zona habían pues venido muchos judaizantes, o sea, en esta zona de Éfeso, ¿verdad? Del Oriente Medio, y simplemente habían venido para tratar de cambiar la manera de pensar de estas personas que habían escuchado al apóstol Pablo, el mensaje del apóstol Pablo, enseñándoles la palabra de Dios. Claro está, ellos vinieron para enseñar doctrinas falsas y de hecho habían venido de otros lugares tales como Galacia, pues, que estaba más adentro de Turquía. O sea que estaban rondando pues todos los lugares en donde había ido el apóstol Pablo para tratar de echar abajo la enseñanza que él les había dado. Y después tenemos esa famosa frase pues tan importante que debemos aprender profundamente y esto es muy importante porque esto es lo que somos nosotros. Y lo que tenemos aquí es en, la palabra en, más el locativo del lugar. El locativo implica ubicación, local. Y fíjense que el local en que nosotros estamos tiene que ver con dos nombres propios, Cristo y Jesús. Nosotros estamos en Cristo Jesús, o sea, estamos ubicados en Cristo Jesús. Nosotros estamos ubicados en Cristo Jesús. Esa es la cosa que es tan interesante. Esto solamente se encuentra en la Biblia, de paso. La referencia es clara, que es nuestro Señor Jesucristo en unión hipostática, sentado a la diestra del Padre. Recuérdense que después de la ascensión y sesión, nuestro Señor Jesucristo está sentado en el lugar preferencial, en el lugar de honor, que es la diestra del Padre. El Padre lo colocó a su derecha y lo hizo sentar a su derecha. Y nosotros estamos en Cristo, significa que nosotros, en nuestra posición en Cristo, estamos a la diestra del Padre. Y esa es una posición exaltada que nosotros no nos ganamos ni nos merecemos, como comprenderán, porque nosotros no hicimos nada para tener esa posición. Pero una vez que creemos en el Señor Jesucristo, eso es lo que hace el Espíritu Santo a favor de nosotros a través del bautismo del Espíritu Santo. Una de las 40 cosas que ocurren en el momento de nuestra salvación. El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia emocional, como ustedes pueden ver. Aquí nos está diciendo algo específico. El Espíritu Santo nos pone en un lugar específico, en Cristo Jesús. Y es algo que no se siente, no es hablar en lengua, no es ninguna de esas tonterías o babosadas que hacen las personas que no conocen a Dios profundamente, porque creen que es una experiencia sentimental que te hace brincar y te hace... No, señor, tiene algo específico que la Biblia nos deja saber, que lo que hace el Espíritu Santo es ponernos en Cristo Jesús, nos ubica, según el griego, en Cristo, y Cristo está sentado a la diestra del Padre. Simplemente nos pone en unión con Cristo. Una de las 40 cosas que ocurren de nuevo en el momento de la salvación, que hemos estudiado pues con lujo de detalle. Permítame explicárselos de esta manera. El bautismo del Espíritu Santo es la transición más importante por la cual nosotros pasamos. Ustedes recuerdan la imagen que yo les he puesto de la cruz. Tenemos tres círculos. Aquí tenemos el círculo, y este círculo es importante porque nos hablas en Cristo. Nosotros en la parte de abajo estoy dibujando tres círculos. Esos tres círculos tienen que ver con el sistema cósmico de Satanás. Nosotros estábamos en el primer círculo cuando nacemos, con alma y cuerpo. Ahora, los tres círculos superiores es donde está Cristo. Cristo no nace en el mercado de esclavo de pecado, sino nace libre de pecado, porque Él no tenía la naturaleza pecaminosa. Entonces, una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ahora estamos en Cristo. Esa es la transición que hace el Espíritu Santo, que nos conduce de la oscuridad a la luz. En el momento que creemos y nos hacen nacer espiritualmente. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Antes solamente teníamos alma y cuerpo. Somos una nueva criatura y ahora tenemos vida eterna. Y esa vida está en Cristo. Aquí tenemos la famosa frase, en Cristo. Esa es nuestra ubicación, en Cristo. Y eso significa que nosotros tenemos algo que sobrepasa el entendimiento, que no nos podemos ganar, que no nos merecemos, que es dado por Dios para nosotros, cortesía del Espíritu Santo, porque es parte del plan de Dios para nuestra vida. Esto nos quita a nosotros dos cosas, la religión, la otra cosa es las emociones, porque esto es algo factible, esto es algo que ocurre, es algo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Tenemos que tener esto en mente porque es lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es la transición más importante. Claro está, en este círculo superior es donde nosotros estamos en unión con Cristo, en unión hipostática. Ahora, de nuevo, el bautismo del Espíritu Santo es el punto de transición entre el gran experimento de poder de la unión hipostática y el gran experimento de poder de la edad de la Iglesia. Y cuando les digo eso, de nuevo, regreso a estos dos círculos. Recuérdense que hay tres círculos en la parte de arriba. Los primeros dos círculos hablan de lo siguiente. El primer círculo habla de la unión hipostática, el gran experimento de poder de la unión hipostática, que conduce al gran experimento de poder de la vida cristiana. O sea que aquí tenemos la vida cristiana durante el transcurso de la edad de la Iglesia y se hace con la plenitud del Espíritu Santo. O sea que es una novedad de vida. Esto no lo teníamos nosotros anteriormente y es algo importantísimo porque es factible, es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. De nuevo, cosa que hace que nosotros nos olvidemos de lo que es la religión. Porque aquí no hay religión, aquí lo que Dios está haciendo es, nos está enseñando lo que Él ha hecho a favor de nosotros y que nosotros tenemos un lugar preferencial en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos conduce de un lado al otro y establece todos los precedentes para la edad de la Iglesia, que es la vida cristiana en Cristo Jesús. O sea que nuestro precedente no sale de la ley mosaica de la antigüedad, sino sale de la vida del Señor Jesucristo, que nos dice a nosotros cómo hacer las cosas para tener éxito, y todo tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros tenemos algo mucho mayor y superior en la vida cristiana de lo que existía en la ley mosaica. Si hacemos la comparación, nosotros tenemos algo superior. En la Biblia se le conoce como la ley del Espíritu de vida y de verdad, no la ley mosaica a la cual pertenecían las personas en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo funcionó en la esfera divina de amor y poder prototipo. Ese mismo círculo es la esfera divina de amor y poder prototipo, y después tenemos la esfera divina de amor y poder operacional, la segunda fase del plan de Dios para nuestra vida, mientras estamos vivos en la paz de la tierra, en la cual el Espíritu Santo nos unió en el momento de nuestra salvación. Entonces aquí tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad que tienen todas las personas que han creído en nuestro Señor Jesucristo para avanzar, y lo único que necesita uno es la fidelidad. Eso es importantísimo. Parece muy simple, porque uno dice, bueno, la fidelidad tiene que ver con el hecho de que sigues conociendo la palabra de Dios y que crees en lo que te está diciendo el Señor para tu bien. O sea que nosotros no nos vamos ni para la izquierda ni para la derecha, nosotros nos mantenemos firmes con el Señor Jesucristo para poder tener lo mejor y lo máximo que Él tiene para nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender esto. Nosotros somos ovejas, básicamente, y Él nos tiene que entrenar a nosotros para que nosotros sepamos su política especial, específica para cada uno de nosotros. Y lo que nos dice es que vienen bendiciones adicionales y especiales para las personas que lo hacen. Las personas que se mantienen conociendo la palabra de Dios, tienen una vida calmada, tienen una vida llena de felicidad, tienen una vida de conocimiento, saben hacia dónde se dirigen, tienen un sentido personal del destino, no le tienen miedo al presente porque saben hacia dónde se dirigen. Esta persona comienza a pensar como vencedor. ¿Por qué? Porque ahora tiene la mente de Cristo. Nada que pase en este mundo te puede a ti echar abajo. Es imposible. Él está contigo. Pero ahora cobra significado el hecho de que Él está contigo. El hecho de que Él está contigo cobra significado para las personas que lo conocen, que saben que Él es el que produce y da todas estas cosas. Toda la vida cristiana está relacionada a este gran experimento de poder de la unión hipostática. Todo está anclado en la primera esfera, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseñó cómo hacerlo porque es el único que cumple la ley. Y una vez que la cumple, ya nosotros no tenemos que ponernos bajo de la ley, porque nosotros supimos que en el Antiguo Testamento, por esos 1440 años, nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Entonces solamente el Señor Jesucristo, que tiene las normas y principios de Dios. Ahora regresamos al Antiguo Testamento y les voy a poner, o piensen ustedes, un papel y hacemos una línea de arriba para abajo en el papel, y en la mano izquierda ponemos al Antiguo Testamento y en la mano derecha ponemos el Nuevo Testamento. Eso es lo que tenemos. A la izquierda, el Antiguo Testamento, se lo pongo así de esa manera, izquierda, Antiguo Testamento, derecha, el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Jesucristo solamente estaba en forma de Dios eterno. Antes de su encarnación, claro está. Era coigual, era coeterno, era coinfinito con el Padre y el Espíritu Santo, y no existía en esa época el bautismo del Espíritu Santo, nadie estaba en unión con Cristo, y Jesucristo no moraba a ningún creyente, ni tampoco lo hacía el Padre o el Espíritu Santo. Esas cosas no existían en el Antiguo Testamento. No existía la plenitud del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y por eso, pues, eso significa que el Espíritu Santo no significa que no lo utilizara, porque sí utilizaba su poder, pero de una forma diferente, o que extendiera sus poderes a ciertas personas, porque él lo podía hacer. Es más, exclusivo era para ciertas personas tener ser apoderados por el Espíritu Santo. Pero lo que le dice el Antiguo Testamento es que era una investidura del Espíritu Santo, no la morada del Espíritu Santo. Por ejemplo, le extendía su poder a ciertos reyes, a jueces, a los patriarcas, a los profetas, a ciertos artesanos del templo, ciertas personas que tenían algo que hacer. O sea, que el Espíritu Santo los apoderaba a ellos para llevar ciertas funciones que requerían información divina, porque la comunicación divina tiene que venir por medio del Espíritu. No puede ser de otra manera. Es por medio del Espíritu que hay la comunicación. Ciertos artesanos del templo tenían que tener las dimensiones exactas y tenían que ser inspirados por el Espíritu Santo para hacer las cosas exactamente como Él quería. Y ciertos jueces y ciertos reyes, todos tenían eso, y sobre todo los profetas, porque sin el Espíritu Santo no podían recibir la información como profetas. Entonces era una manera diferente de vivir para los creyentes de esa época. Era completamente diferente. La única cosa que tenemos en común con los creyentes del Antiguo Testamento es la manera en la cual somos salvados. Porque eso no cambia. ni va a cambiar, ni cambiará. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo como era presentado. Y ahora les voy a decir cómo era presentado el Espíritu Santo al Señor Jesucristo en la edad de Israel. Porque recuérdense que él todavía no había venido en la carne. Eso significa que, pues, ¿cómo iban a conocer quién era el Mesías si no había venido en la carne? Pero había una manera en la cual Dios, en su omnisciencia y en su sabiduría, lo hacía entender claramente a los del Antiguo Testamento. Eso lo vimos, pues, en la mención del Nuevo Pacto, en el libro de Hebreos, donde tenemos una referencia que nos habla de la consistencia acerca de la manera en la que las personas eran salvas. Y eso es muy importante, y ese es el motivo por el cual en Hebreos, le voy a enseñar a Hebreos 9, capítulo 9, versículos 6 al 28, porque ahí nos dice lo siguiente. Se lo voy a leer detalladamente y detenidamente porque esta información es sumamente importante. Entonces, fíjense lo que nos dice. Así, preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar en el culto. Ese era el proceso rutinario que ellos tenían en la adoración. El versículo 7 dice, pero en el segundo, que era el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Para el lugar santísimo hablaba del cielo. Nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote que representaba al pueblo, y no podía entrar sin sangre, porque tenía que hacer la expiación con la sangre del cordero. Todo hablaba de la venida del Señor Jesucristo, como comprenderás, del Mesías. El versículo 8 dice, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, los está diciendo aquí mismo, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Sí lo pueden ver? Entonces aquí hay algo que tiene que ocurrir para que ellos puedan ver las cosas claramente. El versículo 9 nos dice, lo cual es un símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. O sea que era un ritual que ellos tenían que hacer porque el ritual apuntaba a la venida del Señor Jesucristo, que era el Cordero de Dios que iba a pagar por los pecados del mundo. En el versículo 10 dice, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones. Abluciones también, la otra palabra son bautismos. Diferentes bautismos y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Reformar quiere decir volverlas a formar, ¿verdad? Todo en Cristo es reformado. Y el versículo 11 dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entonces ya nos está haciendo la comparación del templo que tenían ellos ahora con el nuevo templo, que es nuestro Señor. Y Él es el templo del Espíritu Santo. En el versículo 12 nos dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos. O sea, ya no es por medio de la sangre de los animales, que representaba la vida del animal, de paso. Pues la sangre representaba la vida del animal y la sangre representa, pues, la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y después dice, y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Versículo 13 nos dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que han contaminado, santifican para la purificación de la carne, recuerden que la carne no era del cielo, ¿verdad? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Ahora fíjense el motivo por el cual ocurre esto. Para servir al Dios vivo. Eso es muy interesante también, porque nosotros estamos aquí para servir al Dios vivo. Para eso estamos aquí. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Es más, nos va a sobrar. Nos va a sobrar muchísimo más de lo que podemos pensar o pedir. Pero Él quiere que nosotros lo sirvamos. Entonces en el versículo 15 dice, y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto. Está siendo el pacto pues eterno. A fin de que habiendo tenido lugar una muerte para redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, lo que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí nos está hablando de una cosa interesantísima que es la herencia eterna en Cristo. ¿Cuál es la herencia eterna? La vida eterna en el reino milenario y posteriormente pues en los nuevos cielos y la nueva tierra. Hay otra herencia, recuérdense, que es la que nosotros tenemos si aceptamos ya no la sangre del Cordero, sino la mente de Cristo. Ahí está la diferencia. La entrada es por medio de la sangre del Cordero y la segunda herencia es por medio de la mente de Cristo, que solamente las personas fieles que lo aman buscan, que es lo que estamos haciendo nosotros en la iglesia. Nosotros buscamos la mente de Cristo porque ahí están todas las promesas para nosotros y el diseño completo y perfecto de Dios para cada uno de nosotros. El versículo 16 nos dice, porque donde hay un testamento, es necesario que ocurra una muerte del testador. O sea, el testamento es disparado por la muerte del testador. Y el versículo 17, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. ¿De qué nos está hablando? Del Nuevo Testamento. Estaba el Antiguo Testamento y ahora viene el Nuevo Testamento que es para nosotros. Y el versículo 18 dice, por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. La comparación continúa que él hace porque la lógica es perfecta de lo que él está presentando. El versículo 19 nos dice, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, ¿se recuerdan de esto? ¿Él cuándo hizo esto? ¿Lo hace en la tierra de Israel? No, lo hace al otro lado del río Jordán, porque él no pudo entrar a la tierra prometida porque Dios no se lo permitió. Pero él le dio todas esas leyes y él fue el que activó o le pasó la batuta a Josué para que entrara con el pueblo, pero él les enseñó todas estas cosas al pueblo. Dice, porque cuando Moisés, y eso nos lleva al pacto mosaico, señoras y señores, que es uno de los pactos condicionados para recibir las bendiciones que tiene Israel bajo el pacto incondicionado de Abraham, que garantiza que ellos son los dueños del terreno que tienen. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo. O sea que aquí te está diciendo que él tenía que hacer eso porque sin sangre no iba a haber ninguna cosa. Y desde esa época, antes de que se hiciera la ley, bueno, ya esto es Moisés dando la ley, con Moisés y la ley, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó. Entonces ellos sabían en el Antiguo Testamento que había que tener sangre, la sangre del Cordero, que era la muerte de Jesucristo, para que el pacto se disparara. El pacto es a través de Cristo y la herencia es a través de Cristo. Es a través de la sangre. Y después en el versículo 21 dice, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con la sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Le está diciendo al pueblo, mire, si ustedes no creen en el Señor Cristo, en su sangre, no hay perdón, porque el perdón viene por medio de la sangre. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esa manera. La representación de las cosas en el cielo. Está representando algo con la sangre de los animales donde reside la vida del animal. En nosotros la vida reside en el alma. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Que ahora está hablando de las cosas del cielo. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos. Una vez que Él hace el pago, no entra a este lugar que es terrenal, sino al templo que está en el cielo, a la diestra del Padre. Una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros, a favor de nosotros, satisfaciendo la justicia del Padre. Él paga con su sangre para satisfacer la justicia del Padre y a nosotros nos expía, y a nosotros entonces nos pone en el lugar correcto, dándonos su propia rectitud. Y después el versículo 25 dice, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, porque él murió una sola vez por todas, ¿verdad? Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. O como hace cierta iglesia que siempre está levantando la hostia diciendo que es cuerpo de Cristo y que está muriendo en este momento por tu pecado. Eso es una blasfemia enorme, ¿ok? Porque Jesucristo solamente muere una vez por todas. No puede estar muriendo, no puede estar expuesto a la muerte. Ahora lo que nosotros hacemos es un ritual en conmemoración de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. ¡Claro! Ahora, si tú estás diciendo que la hostia es la carne y el cuerpo de Cristo, una transmutación, ¿verdad? Entonces sí lo estás exponiendo de nuevo a esto. ¿Ok? Lo estás exponiendo a sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Lo estás haciendo matar una y otra 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 vez. ¿Ok? Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. ¿Ok? La destrucción del pecado es la destrucción de la desobediencia. porque todos nosotros somos desobedientes, no hay uno bueno. A mí no me interesa a qué punto de madurez espiritual llegues. Tú eres desobediente. Claro está que la incidencia va a ser menor, pero cuando lo haces también te va a quedar el sabor, te va a quedar la resaca o la cruda, o te va, como dice el ratón, de haber incursionado donde no tenías que incursionar. Porque tú supiste que estás incursionando en lo que no es, pero de todas maneras, cabecidura que somos nosotros, como los animales del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entramos a hacer lo que nosotros querramos hacer. Pero claro está, gracias a Dios que Él, por su sangre, ya nos ha perdonado y nosotros lo único que tenemos que hacer es confesarlo. En el versículo 27 dice, asimismo como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Ahí pueden ver que esto es una disertación espectacular la que hace el apóstol Pablo, explicándonos y enseñándonos estas cosas con lujo detalle, cómo era que en el Antiguo Testamento creían en el Señor Jesucristo, como era presentado. Claro está, no lo podían presentar como el hijo. Ellos sabían que era el hijo de David, pero no sabían quién iba a ser y en qué época iba a llegar. O tenían más o menos una idea porque se hicieron ciertas promesas, pues, después de la firma de la reconstrucción del templo, cuántos años iban a venir hasta que viniera el Mesías, etcétera. O sea que tenían ellos una figura más o menos de cuándo iba a venir, pero los eruditos, los fariseos y los saduceos, los escribas, los herodianos, todas esas personas fracasaron porque no vieron tan clara delineación el mapa que les había dejado Dios, dejándoles saber que el Mesías iba a venir para morir por ellos, y no lo vieron. No lo vieron por estar metidos hasta la coronilla en la religión y metidos en el fango de la tradición, hasta la peluca, pues si lo podemos hacer de esa manera, porque eso es lo que pasaba. Y por su tradición no vieron al Todopoderoso. Y ahora pues hay muchas iglesias que utilizan mucho la tradición, pero echan a un lado la palabra de Dios. Como dice la palabra de Dios mismo, ustedes aplican su tradición y echan a un lado a la palabra de Dios para su salvación. Entonces ahora el Señor Jesucristo ha venido en la carne, ahora ha sido juzgado por nuestros pecados. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo como era presentado a través de los sacrificios animales, y nosotros creemos en la persona de Cristo en unión hipostática. Ya nosotros, para nosotros es un vistazo hacia atrás. Para ellos era algo venidero, pero ellos entendían el asunto claramente por los rituales que se llevaban a cabo en Israel. Ahora, nosotros creemos en Cristo en unión hipostática, pero si ven el papel ese que hicimos con la línea en el medio, tanto en la izquierda como en la derecha, tanto los del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, la salvación venía a través de la fe que se obtenía por medio de la obra del Cordero de Dios. Esa era la salvación y ellos lo entendían perfectamente bien. Ninguna de las cosas que ahora nosotros poseemos existían en el Antiguo Testamento. Esto es algo nuevo, señoras y señores. No estoy hablando de los adelantos científicos, ni de la radio, ni de la televisión, ni de los aviones, ni de nada de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que tiene el cristiano que no lo tenían ellos en el Antiguo Testamento. Lo que haya hecho Dios pues en la eternidad pasada para los santos del Antiguo Testamento tiene que reconocer el hecho de que millones y millones de años atrás, en su sabiduría, Dios prepara el portafolio de activos invisibles solamente para los creyentes de la edad de la iglesia, solamente para nosotros. ¿Y por qué? Porque nace el Rey, nace el Señor Jesucristo. Antes no estaba en la fase de ahora sí está. Ahora a los que están en Él tienen este portafolio. Recuérdense que nosotros somos un regalo de Dios para su Hijo. Y Él es un regalo de Dios para nosotros. Él prepara este portafolio de activos invisibles que estudiamos en el mismo libro de Efesios. Para ellos había otro sistema. No existía en el Antiguo Testamento pues lo que tenemos nosotros. Para ellos había otro sistema. Por eso es importante que nosotros entendamos que nosotros no tomamos nuestro precedente del Antiguo Testamento. No tomamos nuestro precedente de la ley mosaica. Miren, las personas que entran fuertemente en la religiosidad se apegan a esa teología del pacto o a la teología del reemplazo, porque no ven la diferencia que existe en la administración divina de la casa de Dios, que es la oikonomía, de la cual habla el apóstol Pablo con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque Él tiene que administrar su casa de una manera diferente, ahora que viene el Señor Jesucristo. Y eso, pues, a pesar de que en el Antiguo Testamento tiene un propósito muy bien definido, pues, en nuestras vidas, porque sigue siendo la palabra de Dios. Pero Ese propósito no se extiende a la manera de operar, a la manera de vivir de la vida cristiana. Existen normas de libertad muy bien demarcadas que tienen que ver con las leyes divinas del establecimiento, que son tanto para el incrédulo como para el creyente, en la ley mosaica. ¿Está anulada la ley mosaica en lo que concierne a los principios que encierra? De ninguna manera, porque ahí se encuentran las leyes que te dan la libertad y sirven para mantener una sociedad bien organizada. Ahora, pero no quiere decir que es la vida cristiana. Lo que tenemos que reconocer entonces es que el bautismo del Espíritu Santo es singular. El bautismo del Espíritu Santo es singular, es único para la edad de la iglesia. Y que el precedente para la vida cristiana sale del gran experimento de poder de la unión hipostática. Esa es la parte importante que quiero que capturen el día de hoy. Que no viene de la ley mosaica, sino viene después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la piedra angular que unió a la edad de la iglesia con la edad de Israel. Cronológicamente la edad de Israel y después la edad de la iglesia. Cumple la ley mosaica y después a nosotros nos da algo nuevo edificando la nueva casa, que es una casa espiritual hecha por nosotros que creemos en Él. Porque Él tiene ahora, cuando viene a la faz de la tierra, su tercera patente real. Él necesita una familia real y esa familia real somos nosotros. Somos nosotros. Ahora dentro de la familia real están los entendidos y los que no entienden ni papas. Siguen siendo familia real. Pues son familia real que no saben lo que tienen ni saben a dónde van ni a dónde vienen. Porque no les interesa conocer la mente de Cristo. ¿Sí me explico? Lo que tenemos que reconocer es que el bautismo del Espíritu Santo entonces es singular, es único para la de la iglesia y por eso el precedente de la vida cristiana sale del gran experimento de poder de la unión hipostática, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, quien logra el objetivo. Mientras que las personas traten de hacer esto para ejemplificar la vida cristiana a través de la observación del sábado, de los diezmos, de la moralidad, como asuntos esenciales en la vida cristiana, están fuera de línea, están fuera de lo que es el plan de Dios. Ahora, ¿quiere decir eso que la cristiandad no contiene moralidad? No, de ninguna manera, sí la contiene. Sí la contiene. Pero el asunto es que la vida cristiana es sobrenatural y requiere la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo no hay manera de vivir la vida cristiana. Yo les estoy diciendo esto porque es muy importante. Hay religiones que son muy apegadas a la ley. Religiones que se dan golpes de pecho y hacen el bien a todo el mundo y son personas... Hay personas que son ejemplares, de paso. Hay personas que son carambas, que uno se quita el sombrero de ver lo maravilloso que son. Pero eso no es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la vida cristiana solamente la puede hacer el cristiano. ¿Por qué solamente la puede hacer el cristiano? Porque requiere la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y quién puede tener la plenitud del Espíritu Santo? El que cree en el Señor Jesucristo. El que tiene sus pecados confesados. Porque toda la producción es espiritual. No puedes producir nada en la carne que sea agradable a Dios. En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo se quema. O sea, que todo lo que hace, todo lo que puede hacer el incrédulo, todo no es la vida cristiana. A pesar de ser una tremenda persona ejemplar de lujo, pues, no es la vida cristiana. Es una imitación de lo que es la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. O puedes que sea algo muy similar a la ley mosaica, que las personas se quedan atónitas porque es difícil subyugar a la carne, y todo el mundo lo sabe. Entonces cuando ves una persona que logra, por lo menos externamente, a subyugar la naturaleza pecaminosa humana, y eso claro está, solamente lo cree la persona que no conoce la palabra de Dios, como comprenderán, porque el que conoce la palabra de Dios sabe que todo el mundo tiene la naturaleza pecaminosa humana y que nadie puede con ella, que no importa qué tan tanto te suba la voz y qué tan perfecto seas. Tú eres pecador. O sea que no te la des de gran cosa y más grande que las demás personas. ¿Qué es lo que sucede con la religión? Que la persona cree que ha llegado a un nivel espiritual magnífico y que ya no peca. ¿Cree? Que ya pasó ese lugar. Que está tan cerca a Dios que ahora lo único que hace es mantener la ley mosaica. Y hay de aquellos infelices que no lo pueden hacer. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta de la hipocresía que eso genera, que irradia a la misma vez para las personas que conocen la palabra de Dios y están pegados a la gracia? Entonces no se mezcla la gracia con la ley porque es aceite y agua. No se puede mezclar. Nosotros tenemos que entender eso claramente. Entonces le doy la máxima. Cualquier cosa que un incrédulo pueda hacer no es la vida cristiana. Esa es la máxima del día de hoy. Si lo puede hacer un incrédulo, no es la vida cristiana. Así de simple, así lo reconoce. Yo les aseguro que hay una gran cantidad de creyentes morales y religiosos que tienen un comportamiento ejemplar, pero esa no es la vida cristiana. ¿Ah? Algunos de los componentes de lo que hacen es parte de la vida cristiana, pero en realidad, la verdad, lo que hacen en sí no es la vida cristiana. Y les cuento una cosa, que hay incrédulos que viven su vida pues de acuerdo a la ley mosaica que llevan a cabo a la perfección, y la ilustración perfecta de eso está en la Biblia. No es porque yo se los esté diciendo, claro está. Ustedes lo pueden ver con el joven rico que vino al Señor Jesucristo y le dice al Señor, yo he cumplido toda la ley. ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Claro está, el Señor Jesucristo le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Porque tú no estás haciendo la vida cristiana y por todo tu comportamiento vas a entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. De nuevo tienes que nacer. Entonces, él se quedó loco, ¿cómo es posible? Pues entonces, ¿cómo lo voy a entrar? ¿Tengo que regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? No lo entendió ni papas. Es más, él mismo no entendía de qué se trataba la ley mosaica. Porque él pensaba que la ley mosaica se utilizaba para la salvación. Pero la ley mosaica es la ley que ha hecho Dios para que el pueblo de Dios tenga libertad y tenga prosperidad. Porque de eso se trata la ley mosaica. Es una ley de prosperidad. Es una ley de libertad. Y con eso pues todo el mundo se entiende bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene naturaleza pecaminosa y tiene que ser rígida la ley para mantener la naturaleza pecaminosa en su lugar. De otra manera se disparata. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay un lugar en México que estaba conversando con este señor que tiene este restaurante. Me dice que todos los lunes aparecen decapitados en una calle especial. Aparecen 4 o 5 personas decapitadas. ¿Por qué? Por el asunto de las drogas. ¿Y por qué pasa eso? Porque la naturaleza pecaminosa está descontrolada. Si hay una ley fuerte que agarra a los criminales que hacen eso y los pasa por la ley mosaica, les quita la vida y se acaba el mal. Se acaba el mal. ¿Sí o no? Por lo menos por un momento. Retrasa porque el mal nunca se va a acabar. Pero hace que exista dentro de un pueblo paz y tranquilidad, que no haya zozobra, que no haya miedo. ¿Por qué? Porque si la naturaleza pecaminosa está sin frenos, entonces se desborda y acaba con la sociedad. Es como un cáncer que ya se precipita por todo el cuerpo, como dice en la medicina, el cáncer se metastatiza, creo que es la palabra. O sea que se difunde por todo el cuerpo y mata el organismo, mata la ciudad, mata el lugar. ¿Qué persona quiere vivir en un lugar donde exista esa clase de vida? Nadie se van, se acaba, se arruina, solamente quedan los malos. Porque los buenos se van. Eso se arruina el país, se arruina poco a poco. Ciudad por ciudad se va desboronando porque las personas no están siendo caso, hacen caso omiso a la palabra, hacen caso omiso a las cosas de Dios. Y ese es el problema grave en todo esto. Este señor mantenía la ley perfectamente, pero, o sea, aparte del decálogo, pero no entendía lo que era la ley de la libertad. Nosotros más adelante, en las lecciones que vamos a ver de Deuteronomio, les voy a volver a hablar de la ley mosaica porque es perfección de Dios. La ley mosaica es perfección de Dios. La ley mosaica nos deja saber a nosotros lo máximo y lo mejor que Dios tiene, y esa ley la va a implementar de nuevo pues en el transcurso del reino milenario. Pero nosotros la tenemos que entender por lo que es. ¿Me explico? No es que sea la vida cristiana, sino que es el orden que Dios ha diseñado para mantener una nación libre y vigorosa. Que haya leyes para todos por igual. Ahí nadie se escapa. Todos pasan por la misma ley. Y eso es algo maravilloso. El bautismo del Espíritu Santo garantiza estas cosas. Las personas del Antiguo Testamento supieron que la entrada a la vida espiritual era a través de la fe en el Señor Jesucristo. Lo mismo que nosotros por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y en Efesios 2:13 nos dice, pero ahora en Cristo Jesús. O sea, ubicados en Cristo Jesús, ustedes que en otros tiempos estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. O sea, la muerte de Cristo nos ha acercado al lugar más excelso que nosotros podemos pensar. La semana que viene vamos a continuar con esto. Como ustedes pueden ver, es sumamente interesante porque expone una cantidad de cosas tan interesantes de la vida cristiana que poco a poco, pues, como piezas de rompecabezas, vamos uniendo y empezamos a ver todo lo que es la cristiandad, la maravilla que ha hecho Dios a favor de nosotros. Con eso concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad espectacular que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para entender todos estos conceptos y las cosas que has preparado para nuestra vida. Te pedimos que todos nosotros sea para gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.